poniendo la mirada en política, en este último año de gobierno, un año marcado ciertamente por elecciones parlamentarias y presidenciales, con varios temas sobre la mesa, un par de reformas. Estamos en contacto a esta hora y agradecemos la comunicación con el presidente del Senado, Manuel José Osandón. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio ADN.
Buen día.
Hola, buenos días. Hola, hola.
Senador, queríamos partir comentando con usted lo que ha pasado en las últimas horas, lo que va a pasar también mañana cuando el presidente Gabriel Boric dé a conocer los detalles y reciba el informe del trabajo que realizó la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Se lo pregunto como senador, pero también como presidente del Senado, en la lógica de que muchas de estas cosas, si es que avanzan y prosperan, debieran terminar tramitándose en el Congreso. ¿Cuál es su opinión del trabajo, de lo que se conoce a esta hora de esa comisión que busca intentar abrir una puerta de solución para el conflicto en la macrozona sur?
Mira, yo lo miro como lo que tú acabas de decir, que aquí se puede abrir una puerta para una solución real de largo plazo. A través de mucha gente, sin tener el informe en las manos, yo creo que las señales que se ha avanzado. Creo que es súper potente. Y a pesar de que algunos digan que esto no es unánime, digamos, pero de 8 o 7 votos, personas como Alfredo Moreno y Carmen Gloria de Aravena, a mí me dan absoluta confianza las dos personas, porque los conozco, lo criteriosos que son. Este es un acuerdo que a mi juicio es un punto de partida para un tema y una historia marcada de confianza y de violencia. O sea, no podemos tener una zona como la macrozona sur con estado de excepción toda la vida si los militares no son para eso. Entonces, aquí, mira, yo no lo he estudiado en profundidad para nada, porque como no lo tengo, solamente lo que he leído en la prensa.
No, claro.
Pero el hecho de modificar y cambiar la ley indígena, que para mí ha sido una ley malísima y que ha traído demasiados problemas y que además genera mucha pobreza, porque claro, una persona recibe un campo en el sur, pero al final termina siendo agricultura de subsistencia. No lo pueden arrendar, no pueden hacer sociedades, no lo pueden, no sé, pedir créditos, nada. Entonces lo que hace es que aquí hay un mundo, yo te diría, de mapuche joven, profesional, que puede ayudar a sus padres, a sus abuelos a transformar esto en un sector mucho más productivo. Entonces, yo estoy más esperanzado que sin una gran, o sea, esperanza que esto pueda ser una puerta inicial para un camino de solución verdadero a este problema que es tan grave.
Sí, y en esa lógica, senador Osandón, ¿cómo lee las críticas que han llegado? Porque lo conversábamos la semana pasada con dos comisionados, tanto con Adolfo Millabur como con Francisco Buenchumilla, y ambos nos decían, bueno, sobre todo Buenchumilla, aquí hay quienes ni siquiera han leído el informe, y ya los están criticando primero porque no hubo unanimidad y por una serie de trascendidos que no serían del todo correctos, sumando todo esto a lo que ha planteado la propia senadora Carmen Gloria Aravena respecto del nivel de presiones que recibió desde el que era su partido, el Partido Republicano, que la llevó a renunciar a esa colectividad para terminar respaldando el informe de la comisión. ¿Cómo ve las críticas que sin conocer el informe ya se han planteado y ya están sobre la mesa?
Primero, quiero destacar la valentía y la coherencia de Carmen Gloria Aravena. O sea, pocas veces en política se ve gente así, que es capaz de perder todo, porque en el fondo la presión tiene que haber sido que no puede ir a la reelección y que le iban a quitar el cupo para ser candidata a senadora. Y ella prefirió no ser candidata a senadora, entre comillas, por ser, por en el fondo ser coherente con sus principios. Eso es súper importante. Y segundo, que claro, hay un tema electoral, hay un tema de presión, porque claro, los que viven allá tienen una visión distinta a los que vivimos en la región metropolitana. El que vive cerca de la violencia, el que vive con miedo, el que ha vivido atentados como el de los Luxinger o como el que acaban de quemar no sé cuántos camiones, y que en el fondo, con estado de excepción, pasan estas cosas. Es razonable y humanamente que tengan esa opinión y claro, y presionen a todas las personas y los candidatos y llamen y opinen y digan, mira, esto, porque claro, aquí hay una cosa que yo creo que va a ser muy importante, que si esto funciona, imagínense que esto funciona, que espero en Dios que sea algo bueno y empiece a funcionar, el que use la violencia tiene que ser tratado con la dureza máxima. Ahí sí que hay que ir con todo, porque si nosotros vamos a seguir con la mediocridad en la violencia, en la fuerza de la autoridad del Estado, después de un acuerdo de paz, Entonces los grupos chicos van a seguir haciendo lo que quieren, ahí este acuerdo no sirve para nada. O sea, seamos claritos en que esta cuestión pasa siempre y cuando empecemos a caminar en este acuerdo, el que levanta una bala asume las consecuencias.
Ya, pero usted a priori lo ve como algo más positivo respecto de las críticas que se ha recibido.
Yo lo estoy mirando por arriba, digo, si existiera la posibilidad de un acuerdo con la paz, de superar la pobreza en la Araucanía, darle oportunidades y empezar a tratar de terminar con este conflicto, que es evidente que mucha gente tiene dos títulos de dominio, que existe un título anterior y después otro, y si se busca una solución de paz, entendimiento, pero con el Estado de Derecho, aquí no puede haber sectores que tú no puedes, el Estado no puede entrar porque hay un lonco que no le gusta. Aquí son todos chilenos, todos somos chilenos. Los mapuches son chilenos, nosotros todos somos chilenos. Sobre esa base, por supuesto que tengo alta esperanza en este acuerdo.
Senador, usted mencionaba el factor electoral que es ineludible, no solo para el gobierno, cuando en el caso de las administraciones presidenciales se empieza a hablar del pato cojo. Usted... ¿cómo ve esa definición en relación al trabajo del Parlamento? Usted asume la presidencia del Senado en un año electoral, además no solo un año presidencial, un año de parlamentarias. ¿El trabajo del Congreso se paraliza, se va a paralizar, se complejiza a propósito de este año electoral cuando todavía hay muchas cosas sobre la mesa y la intención manifiesta del gobierno de tramitar, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con el financiamiento de la educación superior, todo lo que tiene que ver con la agenda de seguridad, lo que está pendiente en las reglas de uso de la fuerza, en la infraestructura crítica, a propósito de lo que hablábamos en la macrozona sur, en lo más político, ya se lo voy a preguntar en lo puntual, la reforma al sistema político? ¿Usted cree que hay pato cojo en el Congreso también en año electoral?
No, por lo menos en el Senado no. Lo que pasa es que lo que hay aquí, lo cierto, es que en el fondo hay un modelo que planteó el Frente Amplio y la Izquierda Dura, que tuvo su oportunidad y fracasó. Y lo digo con mucho respeto, pero esto fracasó y todo el mundo sabe. Entonces tenemos un grupo de candidatos que tienen que tratar de no sé, pues de crear, inventar o tener un legado y un legado que no existe. Y además, digamos, un gobierno súper amateur que yo creo que llevamos un par de semanas sin errores, pero es unas... Todas las semanas meten la pata en algún tema y han hecho cosas súper graves, porque en el fondo ellos ganaron con un relato falso, porque ellos prometieron unos cuantas cosas no hay y no hicieron ninguna. Si hubieran dicho lo que iban a hacer, no habrían ganado. Pero en el caso nuestro, pues en el Senado, mira, una de las razones por qué yo gané la presidencia del Senado era porque, según muchos de los senadores que votaron por mí, yo daba esa estabilidad de que el Senado no se usara como una plataforma electoral y que realmente hiciéramos la pega, porque eso es lo importante. Primero hay que aclarar que muchas veces se le echa la culpa a los legisladores o a las leyes de los problemas que tenemos, y eso no es así. O sea, en el tema de seguridad hoy día existen leyes y el presidente tiene las herramientas para combatir el crimen organizado, para combatirlo a todos. Otra cosa es que esto pueda mejorar. El reglamento de uso de la fuerza, infraestructura crítica, la ley de inteligencia, pero no es que en Chile no hay inteligencia, lo que pasa es que hay que mejorarla. Entonces, esto es todo un proceso de leyes que van a mejorar, pero que hoy día existen herramientas para combatir, existen. Falta voluntad política muchas veces, el mismo ejemplo, ustedes estaban comentando lo que pasó en el Estadio Nacional, pero miren lo que es para gente en la calle cuando dice, oye, el único procesado es el carabinero, y ninguno de los bandidos que dejaron la grande, no hay ninguno procesado, solo un carabinero. Entonces al final tú decís, bueno, los carabineros les conviene no hacer nada, porque nada hace, nada teme, porque así no los procesan, ni un grupo de abogados del Instituto de Derechos Humanos, pagado por el Estado, buscando cómo reventar al carabinero que pueda. Con la excusa que están defendiendo, ¿no es cierto?, los derechos humanos de los que están dejando la grande. Desgraciadamente murieron dos jóvenes o niños. Eso es una mala suerte tremenda y horroroso, pero aquí existió un acto de violencia incontrolado de personas que no les pasó nada, porque después se fueron para casa. Uh-huh. Una cuestión increíble.
Senador Santón. ¿Sí? Quería avanzar la conversación, llevarlo a lo que ha pasado en estas últimas horas en materia presidencial, con la revelación de Carolina Toá respecto de su relación de pareja con el ministro Mario Marcel. Más allá de la decisión personal y de la vida privada de las personas, hay quienes acá a nivel político, y ahí me pregunta, avanzan hacia lo que para algunos sería un conflicto de interés de un ministro de Hacienda que en algunos momentos le responde, por ejemplo, a la candidata candidata Evelyn Matthei, de un ministro de Hacienda que retruca los datos que entrega Castro, que entrega Kaiser, y aquí hay quienes preguntan, bueno, él está actuando como autoridad de gobierno, como ministro de Hacienda, o como pareja de una candidata presidencial como es Carolina Toá. ¿Cómo ve usted esta situación en lo político?
No, a mí no me causa ningún problema. Yo creo que los dos tenían cargos relevantes en el país. Yo por lo menos nunca vi que Marcel le diera más plata a seguridad y a los temas que está Carolina Toá trabajando. O sea, no lo vi nunca. Yo creo que las instituciones democráticas deben funcionar. Y no se debe usar la vía privada para interpretar decisiones políticas. Por lo menos lo que yo he visto en Marcel, que hay gente, a veces Eli Matei no está de acuerdo con él y viene de discrepancias, pero no he visto nunca que Marcel, ¿no es cierto?, haya dicho alguna locura que sea para proteger o sea parte de una campaña. No, yo en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un dicho muy antiguo: no hay que buscarle la quinta pata al gato porque no la tiene. O sea, Marcel, el ministro de Hacienda, tiene que ir en la campaña, y si es pareja la toalla es problema de él y nosotros tenemos nada que meternos, ¿no?
Ya, pero en su sector,
claro,
también.
Si usted, bueno, en mi sector sí, claro. Pues sí, mire, si desgraciadamente en la electoral todos buscan una cosita de donde uno se raspala o el otro. ¿Ah? Pero esto no tiene nada que ver, ¿no? Yo sinceramente quiero ser súper claro. A mí me tocó trabajar 3 años y tanto con Carolina Toá. Jamás vi una cosa irregular en este sentido, nunca.
Senador, pero en su sector han dicho también, más allá de esto, que pueden haberse traslapado opiniones técnicas con opiniones personales que usted descarta categóricamente, lo de Carolina Toá, de dar esta entrevista, de revelar esto ahora, ¿es un acto de transparencia política o un acto de estrategia electoral, a su juicio? Que también es lo que han planteado parlamentarios de su sector.
Lo mismo, importa cualquiera de las dos cosas. Si ella cree que es bueno, no sé si sea bueno, yo creo al revés. Si creían que era una estrategia política, se equivocaron, porque le dieron pie a alguien para poderlo atacar, porque la gente podría desconfiar, porque hoy día en nuestra sociedad es súper desconfiada por todo lo que vive. Entonces, pero perdóneme, objetivamente esto no influye en nada, ni a favor ni en contra. Es más, le podría jugar en contra, porque le van a decir, miren, o sea, Marcel no va a poder hablar nunca más y no le corresponde meterse en ningún tema de campaña, ¿no? Pero insisto, no, yo creo que la política es mucho más que esto. Cuando los políticos entran solo en estas discusiones chicas, tratando de buscarle algo malo al del lado, terminan desprestigiados ellos mismos. Preocupémonos de los problemas que existen: el crimen organizado, la migración, el crecimiento económico, que tenemos un problema gravísimo.
Ya.
Por eso misma yo creo que voy a aprovechar estos micrófonos para aclarar. Mira, yo he estado trabajando con el presidente del Senado de Bolivia, he estado trabajando con el Parlamento Andino, con la gente de Chile, especialmente con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, para tratar de la forma de, vía la visa Mercosur, regularizar a todos los trabajadores agrícolas bolivianos que están trabajando hoy día en Chile y que ya están trabajando y que son los que cosechan las frutas de todo Chile. Eso es lo que queremos hacer. Esa es una medida potente, proeconómica, para procrecimiento, que no es buscar que se abran las puertas para regularizar y para que vengan bolivianos todo el día a pagar. No. En Chile tenemos una fuerza laboral que es la que cosecha, por ejemplo, toda la cereza. El 99% de las cerezas en Chile las cosechan los bolivianos, pero que están irregulares, porque las condiciones, fíjense que el gobierno de Chile se demoraba 6 meses en entregar una visa Mercosur, y el gobierno boliviano se demoraba 6 días. Hoy día el gobierno de Chile se está demorando entre 10 y 15 días y se está haciendo una promoción que se va a trabajar en 3 ciudades de Bolivia para que la gente que venga a trabajar acá venga informada, venga legal, pero también es súper potente. Mandan su platita para allá y, por otro lado, nosotros como chilenos podemos exportar frutas de altísima calidad a distintas partes del mundo con una buena mano de obra.
Oiga, a propósito de todo eso, senador Santón, usted que también fue precandidato presidencial en su momento, ¿extraña, falta esa mirada de una política más con mayúsculas, de una mirada más desde arriba? En un año electoral, estamos recién en mayo, digamos, para las elecciones de noviembre, pero hay primarias entre medio. ¿Cómo ha seguido el debate? Porque de pronto hay quienes critican la calidad del debate político, sobre todo en propuestas a nivel de candidatos presidenciales.
Lo que pasa es que, mira, esta cuestión se ha formalizado primero en primarias, que son bien, como para no ser peyorativo, pero a ver, lo quiero explicar de una forma. A mí, cuando yo fui candidato, cuando fui de candidato presidencial, que yo sabía que iba a perder, yo lo que diría era marcar una estaca que en Chile la derecha alguna vez hiciera primaria, porque jamás habían hecho primaria y todos arreglaban un hotel entre cinco paredes. Entonces nosotros logramos y me fue súper bien, saqué más de 500,000 de votos con dos personas, así que no fue bien. Pero, en el fondo, aquí las primarias, cuando yo estuve en ese proceso, me acuerdo, he estado con Aznar, el presidente de España, y me dijo una cosa que me reventó y tenía toda la razón. Me dijo, una persona que no tiene un 75% para arriba de conocimiento nacional no es candidato presidencial. Yo no lo tenía, por supuesto. Y aquí la mayoría de los candidatos son todos desconocidos. Aquí hay dos o tres desconocidos, nada más, que son los que están en la pelea. Y claro, como hay una primaria, en el caso del Frente Amplio, que es una primaria oficial, porque todo el mundo sabe quién es la única candidata que existe, porque hay una, el resto no los conoce nadie, y van a debatir, y se van a poner de acuerdo, van a tratar de armar un proyecto. Pasa, digamos, de que en el fondo el debate pasa en cosas chicas, están preocupados si es pareja o no es pareja la señora Tobá con el señor Marcel. ¿Qué le importa a Chile eso? Es problema de ellos. A solo que nos importa si Marcela se la pega y si es capaz de destrabar, porque el gran problema que tenemos, para que ustedes sepan, es que en el Senado, la última de las cosas que me han tocado a mí, presidente del Senado, que tenía una ley de crecimiento, ¿no es cierto?, de un destrabe de varios permisos en distintas áreas, y era todo el gobierno en contra, y toda la oposición a favor, y el que había presentado el proyecto y lo que defendía era Mario Marcela, ahí desesperado en la sala tratando de ordenar sus huestes, que estaba todo en contra.
¿Senador?
¿Por qué? Porque es una cuestión increíble. Entonces, de eso tenemos que estar preocupados.
Ya que estamos hablando de la presidencial, senador Osandón, estamos conversando con el presidente del Senado, senador de Renovación Nacional. Hablemos de su sector también, ¿no? Hay una Evelyn Matthei que sigue encabezando las encuestas, pero hay un sector que va a desaparecer o que tiene el desafío, más bien, de no desaparecer mientras el oficialismo se muestra hasta en campaña y en franja presidencial en las primarias. Porque no consiguieron tener primarias, con una Evelyn Matthei que varias veces lo pidió y varias veces le cerraron con un portazo en la cara. Y esta fragmentación que se está viendo hoy día en la derecha, ¿usted cómo evalúa sinceramente ese escenario, más allá de lo que hasta ahora dicen las encuestas? ¿Cómo puede evolucionar? Y a su juicio, ¿quién es la principal amenaza en la derecha para Evelyn Matthei?
A ver, yo creo que esto, no reconocer que es súper complicado, es cierto, porque tiene dos personas que están con tremendas campañas ahí y con una estrategia súper populista, que es súper fácil, muchas soluciones fáciles para problemas difíciles. Están usando la misma estrategia que el presidente de la República, ¿no? Arreglan todo con una facilidad salvaje, sacan a todos los migrantes delincuentes, no sé, se los llevan en un platillo volador, o sea, todo súper fácil para problemas difíciles. Entonces, Matthei, que es una persona que tiene un problema serio, porque como va a ser presidenta tiene que cumplir lo que diga. Lo otro yo diría que son estrategias más para poder potenciar sus partidos, el tema parlamentario, pero el problema es la primera vuelta. En la segunda vuelta esperemos que los temas más importantes que unen a la derecha y a la extrema derecha, que son el crecimiento económico y la seguridad, van a ser un factor de unidad fuerte. Pero es complicado. Que exista o no, no es tan importante, porque si Matthei tiene una campaña bien estructurada, con un buen relato, viaja por Chile y hace propuestas potentes, grandes, y además ella tiene un currículum muy superior a los otros, pues, porque en el fondo la persona, como dicen los cabros, tiene carrete, ha cometido errores graves, ha tenido aciertos buenos, ha sido buena alcaldesa, buena ministra, buena senadora, o sea, y además hay una gran característica que tiene Evelyn Matthei dentro de su capacidad, es que tiene agallas. Si hay alguien que es capaz de tomar decisiones difíciles, en temas difíciles y en momentos duros, se llama Evelyn Matthei.
Sí, así, a ver.
En eso no se pierde.
Senador Santos, pero así todo, aun cuando Evelyn Matthei sigue liderando, digamos, distintas encuestas en intención de voto, está la figura de Kast, está la figura de Kaiser. Si uno suma, ambas candidaturas superan en muchas encuestas a Evelyn Matthei. ¿Hay algo que su sector, que Renovación Nacional, que la centro-derecha haya dejado de hacer, no esté haciendo bien para este impulso que han tomado los sectores más de ultraderecha representados en Kast y en Kaiser?
Es que eso yo creo que más que responsabilidad de mi sector es lo que ha pasado en Chile. Esto le han hablado a la gente que tiene miedo, y ahí hay un público inmenso que hoy día no puede salir a la esquina a comprar pan de cierta hora porque los pueden matar. Entonces resulta que la violencia que existe hoy día, el tema del crimen, bueno, ustedes leen las noticias en las mañanas y es que es un escándalo. O sea, es un escándalo. Entonces es muy fácil. Y ellos en ese sentido lo han hecho bien, eso es cierto. Pero yo creo que la campaña presidencial real no ha partido. O sea, a mí, para mí, yo siempre he tenido una medición muy 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 artesanal. Para mí, las campañas parten cuando la gente empieza los domingos en la mesa, por modesta que sea, a comentar, a hablar del tema, y ahí empiezan a ver si conocen o no conocen a la gente, qué pasó en el pasado, dijo, y ahí empieza la campaña. Por lo tanto, para mí la campaña de Elín Matei, así hecha y derecha, no ha partido, porque tiene que tener un relato clarito, una propuesta de gobierno con un buen, tiene un súper buen equipo. Yo creo que esto está partiendo sin desmerecer para nada lo que ha hecho Kast y sobre todo Kaiser, porque Kast tiene un talón de Aquiles tremendo. Kast tuvo todos los votos y la posibilidad, siendo el líder de un sector, para hacer una constitución y manejar todo un tema que era un tema país muy potente, y no fue capaz, no fue capaz. Hablemos las cosas como son. Y una persona que no es capaz para eso no puede al otro día decir que va a ser presidente de Chile. Es un chiste. Pero la cosa no está fácil, porque el populismo electoral es, con los problemas que hoy día tenemos. Si aquí muchos le tratan de echar, como les repito, la culpa a las leyes, aquí y allá. En Chile existen leyes para combatir el crimen. Y no hemos sido capaces de enfrentar eso, y sobre todo no hemos, en Chile entró el crimen organizado, si eso muy es bien. Muy grave. O sea, tenemos un crimen organizado con un Estado desorganizado. Tenemos carabineros absolutamente cohibidos porque las mismas instituciones públicas financiadas por el Estado los persiguen. Por Dios que es complicado.
Ya pues, Manuel José Santón, presidente del Senado, una vez más, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN.
Gracias, senador.
Un abrazo, gracias.
Buen día.
Buenos días. 8:30